Y tengo en la línea al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, con él hemos estado hablando también en otros momentos, y básicamente un poco para tratar de entender, bueno, esto que explica Pedro en la práctica, ¿qué significa? Magistrado, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, buenos días. Un saludo a ti y a toda tu audiencia.
Gracias, magistrado. Pues un poco esto, es decir, ¿cómo lo podemos aterrizar? Por ejemplo, tú en tu práctica, lo que tú has venido haciendo, esto que nos decía ahorita el doctor Pedro Salazar, digamos, ¿a ti de qué te ha servido? Incluso en algunos de los casos que has llevado, pues el entramado que tenemos hoy y que tratan de echar para atrás.
Mira, a mí me parece una reforma más preocupante. No sé si igual lo más preocupante que la reforma al Poder Judicial en sí misma, es una gran, gran regresión esta propuesta, porque coincido con Pedro Salazar, un buen amigo y extraordinario académico, en el sentido de que la reforma más importante para la protección de los derechos humanos después de 1917, pues fue la reforma de 10 de junio de 2011. Uh-huh. Y esta reforma que se está proponiendo en la iniciativa, pues prácticamente echa para atrás la reforma de 10 de junio de 2011. ¿Por qué? Porque en 2011 lo que se hizo fue construir un nuevo parámetro de protección de derechos humanos, no solo con los derechos humanos que estaban reconocidos en el texto constitucional, sino también con los que estaban en los tratados internacionales de derechos humanos. De ahí que lo que se buscaba es que el derecho humano, ya sea del tratado o de la constitución, que te dé una mayor protección, aplica ese tratado. Que si, por ejemplo, la constitución establece un derecho, pero es menor al que establecía el tratado, por ejemplo, pues vamos al tratado porque ese te favorece más. Uh-huh. Así fue como lo venimos trabajando durante la última década. Y como decía Pedro, dimos una amplia protección a derechos humanos, particularmente de las minorías más desprotegidas. La interrupción del embarazo, por ejemplo, derechos a la diversidad sexual, prácticamente derechos de las minorías. Ahora, con esta reforma, ¿qué está sucediendo? Pues que echamos para atrás o quitamos prácticamente hojas a la Constitución, porque lo que te dice ahora es, sí, los tratados, sí, los derechos humanos, pero si en ningún caso puedes hacer este análisis de control de convencionalidad. Esto de alguna manera también nos coloca en una situación en la que pues prácticamente estaríamos saliendo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano. O sea, parece muy, muy, como está redactado, no parece tan grave, pero es gravísimo lo que estoy diciendo. O sea, es prácticamente abandonar el sistema interamericano y esta protección amplia de derechos humanos. Es una reforma extraordinariamente regresiva y no puedo creer que haya una sola voz, y eso lo digo con, me responsabilizo mis palabras, incluso de quienes están allá, que pueda contradecir lo que digo y que no sea un atentado contra los derechos humanos de todas las personas, ya ni siquiera con la aplicación a las facultades de los jueces, es contra los derechos humanos de las personas.
¿En qué? Ahorita las personas, por ejemplo, quien nos está escuchando, magistrado, y van, no sé, a trabajar o están haciendo alguna otra cosa cotidiana y nos están diciendo, bueno, pero a mí qué me importa, es decir, los tratados internacionales, ¿de qué me importa? A mí en mi vida cotidiana, ¿de qué me importa esto de lo que estamos hablando? ¿Qué les dirías, magistrado?
Pues entiendo que es una cuestión muy técnica que a veces se dice, ah, bueno, pues los tratados internacionales, etcétera. Hay una amplia jurisprudencia que ha ido emitiendo la Corte para proteger los derechos humanos de todas las personas, el que tengan la posibilidad de acceder a un recurso efectivo, sencillo, el que tengan, por ejemplo, estos derechos a la diversidad sexual. Se ha dicho también, por ejemplo, en tema de prisión preventiva oficiosa, es inconvencional porque tú no puedes meter a la cárcel a una persona por el solo hecho de que se ubique en uno de los catálogos y que la acusen de ese delito, de los catálogos de delitos de prisión preventiva oficiosa, y que la acusen por ese delito, ya la metes a la cárcel sin ni siquiera tener los suficientes elementos, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, se ha dicho es inconvencional en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, de desaparición forzada de personas, etcétera. Pues hubo un amplio avance. Ahorita, pues las personas han de decir, bueno, pues yo ni siquiera tengo un conflicto con la autoridad.
Sí.
Pero pues esto puede ser inminente. Yo creo que cualquier persona, ya sea de manera indirecta, ha tenido algún problema con la justicia y ha tenido la necesidad de acudir ante un tribunal. Uh-huh. Si no son ellos directa, incluso quienes hoy están en el poder, por ejemplo, han sufrido injusticias. Hace algún tiempo me acuerdo de un colaborador del que hoy es coordinador de los diputados en la Cámara de la Cámara de Diputados, por ejemplo, que detuvieron un colaborador suyo en Veracruz. muy injustamente y todo eso. ¿Qué fue lo que lo salvó de eso? Un juicio de amparo dictado por un juez federal, porque se habían cometido muchas injusticias en la justicia local. Y si no somos nosotros, alguien cercano de nuestra familia ha tenido que acudir en algún momento al juicio de amparo. Hoy con esto, prácticamente incluso, y esto también es muy grave, termina con el control de constitucionalidad, porque primero blinda las reformas, para
Sí.
decir, ninguna reforma constitucional se puede revisar, pero hay algo todavía más grave que estoy leyendo en los transitorios, cuarto transitorio, segundo párrafo, y dice, los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior, es decir, una reforma constitucional, también serán sobreseídos. O
Es
sea que si la
decir,
reforma constitucional está mal aplicada, tampoco lo puedes cuestionar. Ya no solo es la reforma constitucional en sí misma, sino la aplicación de la reforma. Ayer, por ejemplo, veía un acuerdo del Senado para el tema de declinaciones. Dice que tienes hasta el 30 de octubre para declinar, pero el artículo 96 de la Constitución dice que tienes 30 días. Ahí es un acto de aplicación claramente inconstitucional. Ya ni siquiera puedes cuestionar eso, ya no puedes cuestionar nada prácticamente. O sea, es de verdad una reforma sumamente regresiva
Oye,
para la
magistrado, y veía
protección.
también por ahí la preocupación de que si esto podía ser hasta retroactivo, y no sé si lo leí o lo entendí bien, como si se pudieran ir, digamos, hacia lo que en otro momento o hacia atrás, incluso en temas, digamos, ya protegidos o en asuntos ya protegidos. Pienso, no sé, incluso cosas que han pasado, por ejemplo, con la interrupción legal del embarazo, etcétera. O sea, ¿se podría ir incluso hacia atrás?
Bueno, cuando se habla de que puede ser retroactivo, yo lo veo más, por ejemplo, en el sentido de que, pues ya los asuntos que se promovieron bajo ciertas reglas en estos últimos meses, por ejemplo, pues ya ahorita te dice, estos asuntos ya quedan sin materia y tienes que sobreseerlos. Sobreseerlos es decir que son improcedentes porque cuestionan la Constitución. Esto significa entonces, digamos, en un ejercicio de lógica, es. Esta reforma lo que dice es, no puedes cuestionar bajo ningún concepto y bajo ningún procedimiento un proceso de reforma a la Constitución. O sea que reconocen que sí se podía y por eso le ponen este candado. Entonces, todos los procedimientos que ya se activaron, te dicen, no, déjalo sin materia, ahora ya no puedes. Esto es retroactivo porque bajo las reglas anteriores, pues sí podías, pero y así lo hicieron y ahora te dicen, no, ya no, déjalo sin materia, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Pero también puede ser retroactivo en miles de cosas, porque si van a estar reformando la Constitución, ya no vas a poder cuestionar ni siquiera la reforma constitucional, sino cómo vas a aplicar esa reforma constitucional. O sea, por ejemplo, la reforma constitucional es el constituyente que permanente o este órgano reformador de la Constitución que se junta para votar la reforma. Pero si alguien aplica esa reforma, pensemos que un grupo de senadores o solamente una autoridad, por ejemplo, de la presidencia de la República, no sé, tampoco lo vas a poder cuestionar. O sea, le dan esa misma facultad o alcance que al órgano reformador de la Constitución. Es algo verdaderamente preocupante.
Sí, hay muchos ahora que nos están escribiendo y dicen, bueno, sí, todo esto suena muy preocupante, suena como muy grave. Le mando aquí un abrazo a mi querido Israel Rivas y dice, dice que como le hemos dicho a nuestra Dana, esta pequeña con cáncer que luchó y luchó y luchó para tener su tratamiento completo, dice, le hemos dicho a nuestra Dana, con esta reforma no le habían dado el amparo para su tratamiento completo. Gracias, querido Israel, también por lo que nos comentas. Y magistrado, a ver, la gente nos dice, ok, pero yo no me he sentido protegido, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en sectores como las madres buscadoras, que pues más que la ley los proteja, lo que ellos tienen es pues la manera como escarban la tierra para protegerse a sí mismas, ¿no? Es decir, si hablamos como de esta constitución, hablamos de los derechos humanos, pero yo no me he sentido protegido en lo personal, no me he sentido acompañado en lo personal. ¿Por qué me tendría que preocupar esto si de por sí vengo de una fragilidad de protección, magistrado?
A ver, yo creo que sí entiendo y soy sensible y empático a esta falta de protección que siente la gente en el tema de derechos humanos. Lo que sí es importante destacar es que es un sistema completo que es el responsable de proteger los derechos humanos. Ahorita se ha dicho solamente es el Poder Judicial. Yo te diría que a partir de los encuentros que hicimos, por ejemplo, con las víctimas, madres buscadoras, víctimas de violencia, víctimas de la desaparición forzada de personas, platicamos con ellas, hicimos varias mesas, la última en Tlatelolco. Yo platiqué, por ejemplo, con un padre que tiene más de 10 años buscando a su hija y me decían, es que me han cambiado 5 veces al fiscal, y pudimos detectar que pues la principal afectación o el principal dolor que sienten las víctimas de entrada no es en la justicia federal. Ahí se advierte que un 9% se lo atribuyen a los tribunales, que desde luego hay que corregir, pero toda la otra parte tiene que ver desde las fiscalías, por ejemplo, con este padre que platicaba que ha perdido a su hija y tiene 10 años buscándola, donde dice que me cambiaron 5 veces al fiscal, no hay presupuestos, tienen una gran cantidad de carpetas de investigación. En los temas de atención a víctimas, yo como juez conocí de muchos asuntos de víctimas donde no les permiten acceder al fondo de apoyos porque no hay dinero, les ponen obstáculos, etcétera. Recordarás a nuestra querida Carla Quintana Osuna, que estuvo al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda y tuvo que salir porque hubo modificaciones a los números donde ella dijo, yo no me voy a prestar a esto. Y apoyaba directamente a las víctimas, pero justamente desde otras trincheras. Y esas trincheras, por ejemplo, no corresponden al Poder Judicial. Ahora lo que se elimina con esto es la posibilidad de que el Poder Judicial pueda reparar esas violaciones que se cometieron desde el primer contacto en la fiscalía, desde la atención a víctimas, desde, por ejemplo, las defensorías, donde no tenían, por ejemplo, la capacidad para resolver esto, los juzgados de primera instancia. Es gravísimo porque justamente es el Poder Judicial Federal donde podíamos corregir todas estas deficiencias, ¿no? Y ahora pues ya no.
Pues como bien lo señalas, es un retroceso en ese sentido. Es importante explicarlo y explicarlo, explicarlo. Veo por acá una declaración de Adán Augusto López, senador por Morena, que literal lo que está diciendo es que la intención es garantizar la supremacía constitucional y dar mayor certeza jurídica a la reforma judicial. Lo está diciendo hace apenas unos minutitos. Y bueno, pues, en fin, lo que se pueden llevar entre las patas al querer hacer algo y lo que puede significar, insisto, un retroceso de un camino andado. Imperfecto, sin lugar a dudas, pero que por lo menos era lo que se tenía. Magistrado, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Gaby, y es el mayor retroceso desde 1917. Todo lo que habíamos avanzado, una reforma de esta naturaleza podía tirarlo de un plumazo. Yo creo que es importante sentarse antes de votar esto. Yo invito a las y los senadores a que lo reflexionen, porque también coincido con Pedro. Ellos que hoy están en el poder, más adelante podrían resultar afectados por un acto de esta naturaleza. Esto no beneficia a nadie, esto perjudica a todos como colectividad y no hay forma de que esto pueda beneficiar a las personas, sino por el contrario, atentar de manera tajante y gravísima con los derechos humanos y su protección.
Gracias, magistrado. Que tengas un buen día.
Igualmente, Gaby, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Es Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado de circuito. Uf, así las cosas.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook @ así las cosas W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Carne molida de res 80-20, $86.90 el kilo. Martes y miércoles de